En 1931, entre 1931 y 36, estudias en Granada y tu vocación inicial es la de arabista o es la de latinista. ¿Cuál es tu vocación, lo que te mueve a estudiar filosofía y letras y cómo esta vocación se va condicionando en esos años?
Parte esto de una premisa que determina en gran parte mi futuro. Cuando yo termino mi bachillerato, y de manera inesperada aquí en Ferrol, el director del instituto era un señor que se llamaba Vicente Losada, hombre de gran sensibilidad, y este hombre me abrió los ojos a cosas que no tenía idea de que existían siquiera. Es decir, me abre puertas al pensamiento y me hace leer ya a los 15 años, me hace leer a Balmes, por ejemplo, en la filosofía, y me pone en contacto con gente que se plantea problemas relacionados con aspectos fundamentales de la vida. Yo sigo estudiando el bachillerato y hago el bachillerato en 4 años. Por las razones que sean, el claustro de la universidad me llama un día y me dice que la República había pasado una ley reconociendo en algunos estudiantes cualidades que, según sus maestros, podrían ser relevantes. A esos estudiantes se les llamaba alumnos superdotados. Y estos alumnos superdotados, si el claustro del instituto consideraba que encontraba entre los alumnos alguien que podrían considerar superdotados, podían proponerlo al Ministerio de Instrucción Pública. Entonces el Ministerio de Instrucción Pública decidía si otorgarles una beca permanente para que estudiaran en la universidad que les diera la gana, sin gasto ninguno, ni de matrícula ni de libros, y siguiendo su vocación, hasta ver dónde iban a parar. El claustro del Instituto de Ferrol decidió, por las razones que ellos creyeron convenientes, elegirme a mí primero como estudiante superdotado. Y un día me llama don Vicente Losada y me dice: mira, el claustro ha hecho esto y esto y esto, y ha decidido proponerte, y resulta que el Ministerio de Instrucción Pública ha aceptado nuestra propuesta y puedes elegir a estudiar donde te dé la gana. Yo había hecho los 3 primeros años del bachillerato de manera continua y normal, pero cuando llegué al tercer año, mi padre me dice: hijo mío, ya tienes ahora 16, ya empezaron los 13 años, ya tienes ahora 16 años, ¿no sería mejor que aprovecharas la cosa de una carrerita corta y que pudieras ganarte la vida? Porque es para nosotros difícil mandarte a una universidad y para que te puedas estudiar y tal. Y yo entonces le había dicho a mi padre: bueno, yo lo que haré, ya para no ser carga para la familia y tal, voy a terminar el bachillerato con un año. Y metí todas las asignaturas de cuarto, quinto y sexto de un golpe. Eso fue el factor determinante, quizá un poco de asombro por parte de los profesores, el factor determinante de esa actitud del claustro, porque me dieron sobresaliente y matrícula honor en todas las asignaturas. Era una cosa tan inusitada, para mí extraño, yo no esperaba esto, yo no tenía la menor experiencia de que podían considerarme de esta manera o de la otra. Pero me encuentro con el hecho de que tengo abiertas las puertas ahora para hacer lo que me parezca y estudiar lo que quiero. Naturalmente yo no podría ayudar a mi familia, pero podría abrirme, si prescindían de mí como causa de ayuda familiar, podría hacer lo que quisiera. Entonces decidí ir a Granada, podía haberme quedado en Madrid. Yo fui a Madrid y aquello me asustó. Es decir, chico pueblerino, en una gran ciudad, solo allí, me asusté. Y como mi padre era originalmente de Granada, yo dije: ¿y por qué no voy ahí? Tengo familia allí, tal, no voy a Granada. Y fui a Granada. Entonces, ¿qué hago ahora y qué estudio? Primera decisión. No sabía qué hacer. Todavía no tenía la beca. No sabía qué hacer. Y decidí matricularme en medicina. Y a la vez me matriculé en el año común de Derecho y Filosofía y Letras. Durante 6 o 7 meses asistí a las clases de medicina y a las clases de filosofía y letras. La medicina me horrorizó muy pronto. No podía aguantar aquella cosa de varias experiencias con amigos que estaban ya en medicina y eran estos disparos. Y abandoné la cosa de medicina y me consagré al año común, pero todavía no sabía si hacer filosofía y letras o hacer derecho. Estaba dudando. Pero me encontré con una facultad de filosofía y letras que era excepcional. Era excepcional. Y entonces dije: pues no, me meto en esto. Y empecé a estudiar historia del arte, empecé a estudiar introducción a la literatura y todas estas cosas, filosofía y letras. Me sentía a gusto con los estudios. estudios, y estudié, empecé a estudiar árabe en mi segundo o tercer año, y hebreo, y entonces todo esto era un mundo totalmente ajeno y extraño para mí. Pero lo hacía con entusiasmo y con gusto, que yo me asombraba, todo lo que era novedoso, importante y tal, me asombraba, y a la vez me creaba un cierto complejo de inferioridad. Y decía, bueno, esta gente sabe tanto, estos profesores tan sabios, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Además, era absurdo, yo era hombre, hijo de familia rica, era absurdo y me dedicara a una profesión que no había futuro ni porvenir. Pero dije al día antes, yo, adelante con esto. Y me pasé los seis primeros, siete meses dudando, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué no me dedico? Desde muchacho fui muy aficionado a la lectura, leía muchísimo, leía novelas, leía cosas que quedaban en mis manos, mi padre tenía una pequeña biblioteca, me la leí toda. Todo que aquello parecía que entraba un poco en mis verdaderas inquietudes, pero no había decidido todavía dedicarme a eso, porque no sabía exactamente si eso es lo que yo debía hacer. Mi beca no me la habían pagado. Entonces, otra vez interviene una especie de hado, destino o casualidad. Daba la casualidad de que el rector de la universidad era gallego. Se llamaba don Alejandro Otero, que luego era un hombre prominente en el socialismo español, hombre ejemplar en muchos sentidos. No hace mucho salió aquí en España una biografía de Alejandro Otero, porque no se le conocía, durante 40 años de silencio no se le conocía. Y me fui a ver a don Alejandro. Le dije, mire usted, don Alejandro, me recibió enseguida, como gallego. Era el único estudiante gallego que había en la universidad, y no había ningún estudiante gallego más que yo. Que por otra parte fue otra experiencia, los andaluces se reían de mí, se reían de mi acento, era una especie de ameba en aquel ambiente. Y a don Alejandro me recibió muy cordialmente, y le expliqué la situación, y entonces me dijo, mira, vete ahora, yo me ocuparé de esto. Luego me enteré que al día siguiente había cogido su auto, se había ido a Madrid al ministerio, y volvió y me mandó una notita a la facultad diciendo, bueno, yo al Bedel, una notita diciendo que mi asunto estaba resuelto y que recibiría mi primer sueldo a fines de mes. En efecto, a fines de mes. Pero yo voy a ver a don Alejandro a darle las gracias, como es natural. Subo y pido una cita para verle, voy a verle. Llego al despacho de él, a la antesala, y uno de los empleados, de los Bedeles que había allí, me dice, don Alejandro no quiere verte. Dice que te vayas porque no tienes nada que agradecerle, que te vayas. Dice, un poco desconcertado con aquella cosa. Yo no estaba acostumbrado a esto, ¿no? Me salí de allí diciendo, ¿qué clase de hombre es este? Que después de que se molesta, hace todo esto, pues no quiere que le dé las gracias. Eso fue mi primera introducción a un hombre que era socialista, y que era gallego, y que era un hombre ejemplar y admirado en la ciudad, porque era un hombre admirable. Este hombre tenía la mejor clínica de ginecología de España, era el mejor ginecólogo de España, era conocido en el extranjero, escribía en alemán, ensayos en revistas científicas, y al mismo tiempo era un hombre consagrado a la política y al socialismo. Don Fernando de los Ríos, ya estamos en el primer año de la República, don Fernando de los Ríos, que era el teórico del socialismo y tal, ya se había trasladado a Madrid porque le habían hecho ministro de Educación Pública. Pero inmediatamente yo conocí, por estas conexiones, don Alejandro, ya te explicaré por qué, conocí a la familia de Fernando de los Ríos, conocí a la familia de Lorca, conocí en el ambiente granadino, me traté con todos ellos. Y fue poco a poco abriéndose mi inquietud hacia el terreno político por simpatía hacia estos hombres, más que por convicciones. Yo no tenía ninguna convicción política, excepto que ya de estudiante había en Ferrol el Centro Obrero de Cultura. Era un caso único en España, probablemente. Eran obreros de la constructora, todos socialistas también, y en la calle Real, frente a lo que era la redacción del Correo Gallego, en un primer piso tenía una biblioteca de varios miles de volúmenes, un bibliotecario ejemplar. Y cuando yo salía por la tarde de las permanencias en el instituto, permanencias se llamaba entonces el periodo de estudio, no sé si todavía existe.
No, ahí.
Y era un periodo de estudio en que los estudiantes se quedaban en un aula grande con un profesor que se encargaba de dilucidar sus dudas o preguntas o tal, se pagaba por eso extra y uno estaba estudiando allí con otros estudiantes. Bueno, y eso terminaba a las 5 de la tarde. Entonces yo me hice socio, tampoco sé por qué, me hice socio del Centro Obrero de Cultura. E iba todas las tardes a leer al Centro Obrero de Cultura. Y allí, pues, el bibliotecario, que era muy inteligente, y pues este hombre me facilitaba instrucciones, introducción, y allí leía a Kropotkin, primero los anarquistas, a Bakunin, pero yo no sabía por qué esto, no tenía la menor idea de por qué me atraían estas cosas, no lo sabía. Y allí me formé un poco la conciencia política, ya se inició entonces allí. Llego a Granada y se va a cuajar en contacto con Alejandro Otero y con las lecciones de Fernando de los Ríos, cuyo recuerdo era, y además con la Unión General de Trabajadores y toda esta cosa. Empiezo a estudiar, sigo estudiando, me matriculo en el segundo año y hasta ahora todos tengo, mis estudios son enteramente. Porque una de las condiciones de esa beca extraordinaria que me dio el gobierno, y era extraordinaria en cantidad y en posibilidad, yo no tenía ninguna pura
economía. Había muy pocos estudiantes en España que disfrutasen de
esa beca. Muy pocos, y además todo el que disfrutara de esta beca, si alguien creía que podía desafiarle a un examen comparativo, podría hacerlo.
Y entonces se la
llevaba al otro.
Se la llevaba al otro.
Se la llevaba al otro. De modo que yo estaba siempre sujeto a esto. Fuimos alumnos superdotados en Granada durante mi estancia, yo y un padre que ahora es jesuita, padre Molero, Francisco, creo que es Francisco Molero, vive todavía. Él y yo fuimos a estudiar. Él se había graduado de médico a los 21 años y empezó filosofía y letras a los 21 años. Luego fuimos juntos, él y yo fuimos a Santander juntos, porque como alumnos de especiales y tal, nos mandó a la universidad también a Santander. Pues en ese periodo, ya yo metido un poco en la cosa política y metido en mis estudios, no hay escuela de estudios árabes en Granada todavía, eso no existe. Pero el decano era un hombre extraordinario, se llamaba Antonio Gallego Burín,
padre de Gallego Moreno.
Sí. Era un hombre extraordinario, de sensibilidad, de buen gusto, era una especie de, con actitudes de gentleman. Yo no sabía todavía lo que era un noble, parece que era varón de no sé qué, yo no lo sabía, ni él me dio nunca la impresión de eso. Pero este hombre fue el primer español que intentó crear y creó un teatro universitario. No había teatros universitarios, él creó el primero. Esto fue ya antes de la Primera Guerra Mundial, cuando él crea este teatro. En este teatro estuvo de actor García Lorca, y es donde García Lorca se forma como actor y se interesa en el teatro. Y él había creado un teatro que él llamaba La Carreta, Gallego Green. Ese teatro contaba con la colaboración de un gran escenógrafo llamado Hermenegildo Lanz. Este gran escenógrafo montaba los autos sacramentales con un esplendor y con una imaginación extraordinaria. Yo tengo documentos gráficos de todas estas cosas del teatro La Carreta, el gran teatro del mundo, por ejemplo, con la presencia de Dios y tal, aparecía en un escenario todo como si pasara en el firmamento. Es decir, eran estrellas, no se veía ni piso, ni era una cosa completa de firmamento. Y era una cosa, un alarde de imaginación. Y tenía una habilidad extraordinaria para hacer actores. Yo, de chico aquí en Mugardos, había un oficial del ejército, se llamaba Lizardo, todavía vive.
Sí, me suena
Lizardo. Hubo un teatro infantil aquí. Y yo fui actor infantil del teatro de Lizardo. Y representé, recuerdo, un notario con barbas y bigotes cuando tenía 10 años, para Lizardo aquí.
Sí.
Mi inquietud por el teatro también surge así, porque hay un señor aquí que se llama Lizardo, que es oficial del ejército y que se interesa en hacer teatro.
Parece como que en Granada cristalizan un montón de cosas que vienen ya de atrás.
Que vienen de atrás.
Sí.
Entonces llego a Granada y va a celebrarse el centenario de Lope de Vega, el año 34. Yo ya tengo avanzado en mi carrera. Se produce al mismo tiempo la cosa de Asturias. Y yo, al mismo tiempo, hice una excursión por Extremadura, y esto me afectó muchísimo. Y una excursión estudiantil por Extremadura, y vi como los trabajadores, aún en plena república, los trabajadores campesinos extremeños ganaban entonces una peseta 50 al día, los que trabajaban en los campos,
los jornaleros,
en los latifundios, y todas las bellotas que dejaban las piaras de marranos al pasar podían recogerlas y hacer pan de bellota, lo que fuera. A mí me impresionó muchísimo. La miseria humana me afectó mucho. Porque confirmaba un poco ya mis tendencias a pensar en términos de redención de la gente pobre, de dedicarme, si podía, a la política para salvar a esta gente. El caso es que se produce casi simultáneamente. El centenario de Lope, lo que llamaron, el régimen llamó la sublevación de Asturias, casas viejas, y la creación de la Escuela de Estudios Árabes. tres hechos casi simultáneos. Casi simultáneos en, desde el 33 al 34. 33, 34. Y lo que empezó después se llamó el bienio negro.
Sí.
Entonces, en todas estas cosas de alguna manera me afectaron y ya me consideraba don Alejandro, yo iba con él a la casa del pueblo algunas veces. Cuando el año 34, yo vine aquí a Galicia a pasar el verano, pero recibí una nota de que pasara por la sede del Partido Socialista en Madrid y que tenía algo para mí. Bueno, yo fui allá y entonces había un señor que era el secretario, se llamaba Almoneda o algo así. Almoneda, una cosa así. Y allí me dieron una nota para don Alejandro. Don Alejandro sugirió mi nombre como contacto, probablemente.
Sí.
Era una nota, pero había una huelga anarquista en Madrid, tiroteo en las calles, el tren que yo me subí paralizado, no podía salir de la estación, por fin arranca el tren entre tiroteos y jaleo y huelga general de la CNT. Era en simpatía en parte con las cosas de Asturias, falló, se preparó una huelga general en el país, como protesta a la actitud de las derechas ya. Me dan esta nota, me meto en el tren entre tiros y tal, y llego a Granada y yo dije, esto es muy peligroso, porque yo estaba todo así, rompí la nota, me la aprendí, rompí la nota, y al llegar a Granada me entero que don Alejandro está en la cárcel, había encarcelado. A mí me parecía tan absurdo que un hombre noble, bueno, generoso, abierto, inteligente, fuera a la cárcel. Para mí esto era incomprensible, una mentalidad juvenil y tal, y me detiene la policía. Tiene la policía, mi primer contacto con la policía, me tiene la policía diciéndome a qué iba yo a Granada y qué misión tenía en Granada. Y yo soy estudiante aquí, vengo a continuar mis clases y tal. De alguna manera a ellos les había llegado algo de información, pero me dejaron. Entonces fui a ver a don Alejandro, estaba en la cárcel, fui a la cárcel. Había una celda común, en esta celda había 40 o 50 presos y allí estaba don Alejandro entre los presos. Cuando me vio me dijo, hijo mío, pero hombre, tú ahí, tú eres el que debía estar aquí para que aprendieras lo que sí. Y aquello, todo este tipo de experiencia me afectaba, pues yo no entendía por qué estas cosas eran así. Pero él sabía lo que decía probablemente. Y me dijo que me dio las gracias por el mensaje que le llevaba, no se podía hacer nada, estaba incomunicado, le habían ofrecido la libertad si accedía a atender a la mujer del gobernador que iba a dar a luz. Y él dijo que no, que todas las mujeres eran para él iguales y que si se dejaban libertad, se dejaban para atender a todas las mujeres que él atendía y que si no,
sí.
Y que si no. Bueno, muchas de estas cosas son muy alegrosas.
Bueno, no, pero tienen, van configurando el porqué de una personalidad.
El caso es que yo no tenía especial predilección por los estudios de ninguna clase, me encontraba con cosas que no conocía y me entregaba eso. Quizá sea bueno que diga algo muy curioso en relación con un efecto que me produjo tanta sabiduría acumulada. Estaba en arte de gallego, estaba en latín, ¿qué era? ¿Qué enseñaba? Enseñaba paleografía, Marín Mocete, que después fue decano y rector también. Un latinista catalán muy bruto, pero muy bruto como persona, pero un gran latinista, se llamaba. Este procuré olvidarlo por un incidente que pasa en una de las clases con él. Y estaba García Gómez como analista, y de griego un catalán, se me olvidó el nombre del catalán, muy buen helenista también. Y en literatura había un pobre hombre, se llamaba Hernández Redondo. Aquel hombre estaba anterior, yo no sabía por qué aquel hombre era catedrático, pero para mí fue utilísimo. Fue el único catedrático que me creó un complejo de normalidad. Porque era tan tonto y tan poca cosa que no era difícil sentirse que uno podía ser como él. De modo que fue beneficioso para don Tomás Hernández Redondo. Entonces, había hecho. No, esto no se puede citar.
Bueno, por supuesto.
Había hecho un resumen del manual de Hurtado.
Ah, del famoso Hurtado.
Y el hombre se sentaba detrás del escritorio, entornaba los ojos, se rascaba la entrepierna 20 veces y hablaba con voz monótona, de memoria, se podía seguir en el texto la lección del día de memoria. Salía todo de memoria, lo daba de memoria, terminaba la cosa y se marchaba. Y aquel hombre, pues dije, pues si este es catedrático de literatura y de esta manera, yo jamás podré ser un sabio como García Gómez, ni un latinista como este, ni un helenista como este, ni un especialista en paleografía como este otro. Y, pues, este hombre, pues quizá yo pueda llegar a ser algo en relación con algo, en relación con la literatura. Es el primer atisbo que me da cierto optimismo en relación con un posible futuro, pero no tenía la menor idea de que esto podría ser una salida. Pero en esos momentos, de año 33, Fernando de los Ríos decide crear la Escuela de Estudios Árabes. Yo había estudiado ya mi primer año de árabe en la facultad. No se me había ocurrido el hacer estudios orientales, pero aquello me fascinaba. El mundo oriental era tan exótico y tan... me fascinaba. Y hablando con Gallego Urín, le dije, si yo me matriculara en esta cosa de la Escuela de Estudios Árabes. No te preocupes, te damos una beca extra para que estudies si quieres. Entonces dije, bueno, pues me meteré en eso, a ver qué pasa. Estaba fascinado con la sabiduría de García Gómez. Y además era un gran exponente. No solo era un gran exponente, sino que hablaba con seguridad, sabía lo que decía y tal. Era quizá el miembro más destacado. Se crea la Escuela de Estudios y se crea por iniciativa de Fernando de los Ríos. Eso lo crea Fernando de los Ríos. Pero claro, a mí, la cosa de García Gómez, como latinista, no me miraban con simpatía. Porque para entonces ya, yo había ingresado en la FUE, que era la Federación Universitaria Escolar de Izquierdas.
Sí.
Y me hacen presidente de la FUE en Granada al segundo o tercer año de estar yo allí. Y entonces ya, con un hermano de Rosales, el que fue poeta, un hermano de él y yo, decidimos hacer una revista. Hicimos una revista llamada Estudiante. Y esa revista de estudiantes era el órgano de la FUE. Además me eligen como representante en claustro. Violentísimo, figúrate tú, pueblerino, mugardés y tal. Y ahora me mandan al claustro de representante con todas las reuniones del claustro. Y yo allí encogido, era representante de mi departamento encogido y inhibido por toda la presencia de aquellos hombres que vi allí. Pero allá voy, de representante en claustro. Y al mismo tiempo empiezo a participar en mítines políticos. De modo que mi vida se complica, ya escribo para la revista, escribo para esto y tal, luego se organiza un viaje por el norte de África, voy con la Escuela de Estudios Árabes al norte de África y empiezo a colaborar en el Defensor de Granada, que era el periódico donde empezó Ganivet, y al director de la Defensor de Granada, va a ser uno de los hombres que primero se fusila en Granada, no solo se le fusila, se le llevó vivo atado una cuerda al cuello hasta el cementerio y se le mata. Y yo asistí a la tertulia del Defensor y asistí a la tertulia de un señor que se llamaba Soriano La Pesa, que era un hombre extraordinario, rarísimo, rarísimo, gordo como un globo, y un hombre tan avanzado, también había sido maestro de Lorca, tiene una biblioteca mucho mejor que la de la facultad y de la universidad, hombre muy rico, hombre gordo, que en su tertulia a veces decía, no, vosotros nada, cuando yo me case, tendréis mujer todos, cosas así. Aquello era, para mí era un mundo muy extraño, muy raro, y en ese mundo fui desenvolviéndome, ingreso a la Escuela de Estudios Árabes, al mismo tiempo voy a la Escuela de Artes y Oficios, veo un profesor extraordinario de arte, de historia del arte, el arte empezaba a interesarme muchísimo, yo no había visto un cuadro original en mi vida, pero empezaba a interesarme muchísimo, se llamaba Grassot, un gran exponente teórico del arte, y todo aquel ambiente. Luego venía Lorca, a los veranos, venía a Granada, y se reunía con un grupo de amigos en el Café de la Alameda, en Bovedado. Y allá me iba yo también a la Peña de Lorca. Y allí conocí personalmente a Lorca y trató a Lorca. Mientras tanto, se organiza el centenario de López, el año 34, y Gallego Urín reinicia la carreta.
La carreta que había.
Reinicia la carreta y se prepara una obra, se prepara la moza de cántaro de López y un auto sacramental. Más que sacramental, es sacramental. El auto sacramental en la ópera de López me da un papel secundario, pero en el auto sacramental me hace representar a San José. Y yo voy a representar a San José. Entonces, esto en el patio, uno de los patios de la universidad, el tinglado y tal, con música de fondo de falla, coros del jefe de coros de la Catedral de Granada, se hizo un gran espectáculo en honor a López. Y es mi primera salida al teatro, ya un teatro serio. Y aquí tiene un gran éxito. De hecho, en el Ideal de Granada, se llama así el periódico católico que había en Granada, salió mi fotografía en primera plana, ocupando toda la primera plana como San José, la caracterización imponente de San José. Y se habló de mí como hombre posible de teatro, de actor, lo que fuera. Pero aquello a mí me interesaba secundariamente. En el año 35 yo termino mis estudios de filosofía, me dan el premio extraordinario. Quizá deba contar como conciencia social, el desarrollo de conciencia social, una pequeña anécdota. Un buen día, el profesor catalán, que era, tenía pruritos de aristócrata y de hombre refinado y tal, luego me enteré que no era tal, pero que se creía una gran persona, era un gran latinista, por otra parte. Este hombre, entramos en el aula, y este hombre, pues mi primer contacto con la injusticia y la arbitrariedad es este. Vamos en el aula, y el bedel se había dejado su gorra en uno de los pupitres de los estudiantes allí. Y dirigiéndose a mí me dice, señor Rubio, coja usted esa gorra, pero no la coja con las manos. Coja un periódico, una página, lo que sea, con una, y lo tira usted al patio. Y yo le dije, no, se lo tira usted. Le dije, ministro. Y se armó el escándalo, ¿no? Y todo el mundo sobrecogido, y me dice, se arrepentirá usted de hacer eso. Y pues yo no podía hacer eso, y espontáneamente rechacé la sugerencia, y le dije, lo tirará él. Y entonces me denunció. Por falta de respeto al profesor y tal, y iban a hacerme consejo de disciplina. Yo dije, bueno, pues yo voy a ver a la decana, a Yegurin, le voy a explicar lo que ha pasado. Yo, es un impulso, me pareció arbitraria la cosa, y reaccioné espontáneamente. Gallego Burín me dijo, hombre, pues esto, pues tal, él se ha quejado, tal, yo no sé lo que vamos a hacer con usted, tal, usted, entonces yo voy a entrar naturalmente, pero a ver cómo se arregla y tal, deje la cosa así. Pero entonces yo hice una pillería, que fue el elegir entre mis compañeros el más torpe. Porque a los cuatro finales de ese incidente, él preguntaba, lee usted, era un tema traducción, mientras la traducción de esto. Y por la clase iba traduciendo un párrafo, usábamos de texto el Senoni, no sé si todavía se usa ese texto. Bueno, era un texto muy famoso italiano, muy italiano. Y traducíamos y tal. Y cuando llegaba a mí, a partir de ese incidente, usted no tiene la menor idea, eso está mal. Tal, y se metía conmigo violentamente. Bueno, pues vamos a ver qué hago yo aquí para defenderme esta situación. Además corría riesgo mi beca.
Claro.
Entonces lo que hice fue elegirme un catetito de un pueblo de Granada, un estudiante que había caído, yo no sabía para nada, pobre, no tenía inteligencia para ser estudiante siquiera, y le preparaba a él todos los temas. Y él tenía mis temas. Y cuando le tocaba, él, el catedrático decía, muy bien, eso está muy bien, lo animaba y tal. Llegaba a mí, yo ya estaba muy mal, muy mal, muy mal. Llegué al final del curso y el señor me suspende. Entonces voy a ir al decano de nuevo. Y le dije, mire usted, tengo la autorización de la persona, pero no pienso mencionar el nombre. Si usted me cree, si no, pues... Pero ha sucedido esto, y esto, y esto, y en las clases ha pasado este, y este chico, no le importa si era el chico de un campesino rico, no le importa el que yo de su nombre, no de su nombre, pero no voy a darlo, a menos de que sea necesario, y desde ahora le digo que esto ha pasado, y este señor me ha suspendido, y esto me afecta gravemente. Entonces, reunió el claustro, lo que fuera, no sé lo que pasó. El caso es que cambiaron la nota de suspenso a notable. Y es el único notable que tiene mi carrera. Todos los demás han sido sobresalientes y matrículas de honor desde el principio de mi carrera hasta el final de mi carrera. Pero ese incidente me puso en contacto con la arbitrariedad, la injusticia, el que un hombre puede saber mucho y a la vez ser un
grosero, un necio, sí, sí.
De modo que son anécdotas y cosas que van formándole a uno de cierta manera. Funda don Fernando la Escuela de Estudios Árabes y yo soy el primero que se matricula, por indicación de este hombre, que le iba a enseñar arte musulmán. Y entro en la clase, alterno una cosa con otra. Año 35 termino mis estudios normales, me dan el premio extraordinario en la licenciatura, en el examen de licenciatura, y me ofrece, la República había creado institutos de experimentación. ¿No? Eran institutos, pero se les permitía experimentar.
Sí.
Esos institutos de experimentación, entre ellos estaba el Ganivet de Granada, el Instituto Ganivet de Granada. La Instituto de Granada, la cátedra de latín, la regentaba un muchacho de origen gallego que se fue luego a Venezuela, y ¿cómo se llamaba este hombre? Magariños.
Magariños.
Luego fue latinista conocido en Venezuela, sí, sí, y quizá sí. En España también. Pero este hombre se marchó, la cátedra quedaba vacante, y entró el director, se llamaba Liceto León Garre, que era el presidente de Izquierda Republicana en Granada, era un murciano, me llama y me dice, me han hablado de ti, tal, tal. ¿Querrías encargarte del curso de latín? Y bueno, pues me encargo del curso de latín. Y me encargué del curso de latín. Y entonces ese año, del el 35 al 36, fui profesor de latín en el Ganivet. Y ya licenciado, yo me había venido ese verano, el 30, me vine aquí a Galicia, no sabiendo qué hacer. Y fue el día más triste de mi vida, el día que me licencié y que acabé la carrera. ¿Por qué? Les digo, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago con esto? Me vine a Galicia y estando aquí en Galicia recibo un telegrama de Gallego Burín. Me dice, tu beca en la escuela continúa y el claustro ha decidido encargarte de curso
En la facultad.
En la facultad, y que enseñes un curso de poesía desde el romanticismo a nuestros días. Pues aquello me solucionó otra vez, un año más, ya no tenía la beca para los estudios, y entre la cátedra de latín del Instituto Provisional y del curso y tal, me defendí ese año. Y me fui a Granada. Antes habíamos hecho una excursión por Marruecos, me puse en contacto con el mundo marroquí, y ya tuve problemas con las autoridades también, porque la serie de artículos que escribí en el Defensor de Granada, algunos eran ofensivos para las autoridades francesas y las autoridades españolas. Eso me provocó un pequeño conflicto en Casablanca. Pero de todas maneras, terminé la cosa. Empecé a trabajar en mi tesis doctoral, por sugerencia de García Gómez. Yo iba a hacer la edición crítica del Diván de Abu-Ishaq de Elvira, un poeta del siglo XI, de Córdoba, y la traducción. Y estaba trabajando en mi tesis del año 34. Cuando el año 36 yo firmo la petición para participar en oposiciones en Madrid, oposiciones a cátedra de literatura. Firmo esta cosa.
¿De literatura?
Sí, de literatura. De literatura. Pero tengo pendiente de lectura para octubre la tesis en Madrid, con García Gómez. García Gómez me había dicho, a pesar de la discrepancia, no me tenía simpatía por mis ideas políticas. Él era muy derechista, era muy católico, y yo ya tenía fama de revolucionario, he participado en actividades de este tipo. Participé, un año antes de la sublevación general, una pequeña sublevación en Granada, participé en un mitin de masas en la Plaza de Toros. Sí. Y se produjo un gran escándalo con todo aquello. Pero yo estaba muy activo en la cosa, a la vez que estaba activo. Y Alejandro Tiro me encargó a mí, entonces, que yo llamara a los conventos y tal, para que las monjas evacuaran, como corrían peligro de que las masas y tal, Yo estuve en el teléfono toda una tarde llamando conventos, iglesias y tal. Todo que ya había una mezcla de actividad, y todo eso era un batiburrillo, una especie de cóctel. Yo no sabía por dónde iba a ir todavía. Si el arabismo, ya la tesis iba a ser en árabe. García Gómez me dijo, si usted hace la tesis ya y yo me traslado a Madrid, yo le llevo de ayudante mío. Me había dicho. Lo nombran él en Madrid, año 35, se va a Madrid y me dejan marcado allí. No se acuerda de mí.
Sí.
Y pues entonces ya lo del arabismo, esperaba leer mi tesis y quedarme en el aire, sin hacer nada.